RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, bienvenidos a una emisión más de su programa, un espacio que nos invita a generar acciones, programas y proyectos alrededor del medio ambiente. Y hoy tenemos un invitado muy especial, se trata del ingeniero Diego García. Alejandra, bienvenida, háblanos un poco de quién es Diego García.
Claro que sí, Mónica. Diego García es ingeniero ambiental y sanitario egresado de la Universidad de La Salle, especialista en gerencia de recursos naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha realizado estudios en la Universidad Valparaíso de Chile del Magíster en Seguridad Humana, Eficiencia Energética y Adaptación al Cambio Climático. Y actualmente elabora su trabajo de grado para la maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene amplia experiencia en elaboración y ejecución de programas y proyectos en materia ambiental, ordenamiento territorial y desarrollo social, con énfasis en áreas del fortalecimiento organizacional, planificación regional, formulación, implementación y evaluación de proyectos, políticas públicas y gestión ambiental. Se ha desempeñado también profesionalmente en entidades como la Secretaría Distrital de Planeación, como director de Ambiente y Ruralidad, subsecretario encargado de Planeación Territorial, Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico, jefe de Oficina de Arborización y en organizaciones ambientales, en las cuales ha sido reconocido como destacado ambientalista. Como si fuera poco, igualmente fue concejal de Bogotá en el 2012 al 2015.
Una amplia experiencia, una hoja de vida y un perfil muy elevado. Y queremos agradecerle a Diego García el estar en la mañana de hoy con nosotras aquí en Caminando por Nuestra Tierra. Ingeniero, bienvenido.
Hola, Mónica, gracias. Y gracias por toda esa presentación que hicieron.
Así es, ingeniero. Usted lidera una organización. Se trata de Región Central RAPE. Háblenos cuál es la función social, ambiental, cultural y económica que viene realizando esta organización.
Bueno, la Región Administrativa de Planeación, Especial, la RAPE, es una entidad pública de carácter gubernamental. Está conformada por 4 departamentos y por Bogotá. Los departamentos son Meta, Tolima, Boyacá y Cundinamarca. La Constitución desde el año 91 estableció un mecanismo para seguir fortaleciendo la regionalización en el país y permitió y habilitó la constitución de estas figuras del orden administrativo con la intención de generar procesos de planificación y de actuación regional en Colombia.
Bueno, y nos menciona un año en particular. ¿Qué ha ocurrido durante estos años alrededor de la gestión frente a acciones medioambientales?
Directamente como RAPE, como Región Administrativa de Planeación, lo que nos encontramos en este momento a inicio de ejecución es un proyecto para la conservación de los páramos en la Región Central. Hay que recordar que el páramo es el ecosistema del que se provee el agua para más de la mitad de la población de Colombia. Para el caso de la Región Central, la mitad de los municipios que tienen los 4 departamentos y Bogotá tienen área de páramo. Y estamos hablando que cerca de 13 millones de habitantes, por lo menos en esta parte del país, dependemos de ese ecosistema. Es así como las gobernaciones y la alcaldía han aprobado por vía regalías un proyecto de 32 mil millones de pesos para seguir tomando acciones de conservación, de reconversión productiva, de gestión social, cultural y ambiental, para poder llegar a cerca de 6.000 personas en todo el territorio con acciones de conservación y de mejoramiento de las condiciones del páramo.
Bueno, ¿y por qué se unen particularmente estos territorios? Usted hablaba de Bogotá y de la mano los departamentos de Boyacá, de Cundinamarca, Meta y Tolima, ingeniero Diego.
El carácter, la naturaleza de la entidad es para crear acciones de integración regional. Por dar el 80% de la demanda que viene de alimentos provienen de estos departamentos que se encuentran cerca. El caso, por ejemplo, del agua, la provisión del agua, pues se da por Boyacá, por Cundinamarca y por la zona de páramo que tenemos nosotros en la ciudad. Y lo que se busca con este tipo de acciones regionales es poder romper un poco muchas veces las limitaciones político-administrativas y empezar a actuar en complejo de páramos o en lógica un poco más territorial, y tener claro que hay unas dinámicas que fluyen de doble vía. Los beneficios que se tienen a la región por parte de las actividades económicas que grandes ciudades desarrollan, pero también cómo las ciudades se pueden mantener y sostener siempre y cuando tengan relaciones poco de provecho en el orden alimentario o en el orden hídrico con las áreas cercanas.
Todo es una cadena, ¿no? La parte ambiental, la parte de salud, la parte económica, todo se vincula en una serie de acciones que van articuladas y que definitivamente usted lo ha definido con relación pues a esta forma como se vinculan estos territorios. Que ustedes tienen unos ejes específicos, particularmente alrededor de los páramos, de los ecosistemas estratégicos. ¿Qué otros temas abordan?
Sí, uno de los ejes es el que mencionas, todo el tema de la sustentabilidad, la gestión del riesgo, basada en la conservación del agua en función de los páramos. Otro eje es el de la seguridad alimentaria o el medio rural, que básicamente lo que estamos pretendiendo es poder crear acciones de redes en función de la agricultura, en función de la nutrición para los pobladores de la región central. Un tercer eje está asociado a la infraestructura, a los servicios públicos. En esta responsabilidad, seguir acompañando y pensando los procesos de planificación, de integración multimodal que existen en la región. Un cuarto eje está en función del gobierno y el buen gobierno y la gobernanza para el ejercicio de las prácticas que permitan mejoramiento de la administración pública. Y un quinto eje lo tenemos con competitividad y proyección internacional basada en acciones de turismo, que es un común denominador entre los gobernadores y el alcalde para asumir acciones de integración.
Así es, ingeniero, me imagino que los compromisos desde las alcaldías, desde las gobernaciones, tiene que ser significativo para lograr un trabajo mancomunado. Ingeniero Diego, no se mueva, ya regresamos, vamos a unos cortes promocionales aquí, en Caminando por Nuestra Tierra.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
Y estamos encaminando por nuestra tierra hablando de la región central RAPE, un compromiso institucional alrededor de la gestión de diferentes proyectos, en este caso y de manera particular en las regiones de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima, y obviamente no podía quedar de lado nuestra capital, Bogotá. ¿Cuáles han sido los resultados, ingeniero Diego García, más significativos en todos estos años de trabajo?
La RAPE lleva 3 años de constituida. La RAPE es una primera entidad del orden nacional. Un primer gran logro es haberse constituido y consolidado como una entidad pública de carácter regional. Yo creo que eso es importante por cuanto abre las puertas hacia otras regiones para seguir creando esta figura. Ya puntualmente como región central se han adelantado unos proyectos demostrativos con óptimos resultados que inician sus etapas de replicabilidad. Uno de ellos me refiero a una dinámica, a un proceso llamado Cambio Verde, que se llevó a cabo en 5 municipalidades, donde las personas podían llevar material para reciclar y recibían a cambio alimentos dado por proveedores pequeños y medianos de la zona. La experiencia, que está basada en una dinámica, un proceso de Curitiba de Brasil, pues dio buenos resultados en la región central y aspiramos que en pronto tiempo lo estemos divulgando y masificando un poco más. Uh-huh. Ya otras acciones frente al tema de páramos, básicamente, pues estamos en proceso de iniciación para que cerca de 1,000 familias entren en dinámicas de reconversión productiva, para que cerca de 800 hectáreas puedan ser restauradas, para que más de 5.000 niños y jóvenes sean beneficiados en programas de cultura, de comportamiento ambiental, y eso es hoy poco de los resultados significativos que se tienen como Rappi.
Excelentes resultados. Una pregunta muy particular con relación a los ecosistemas páramos, específicamente, ¿qué páramos o con qué comunidad están trabajando?
Aquí tenemos que recordar que la población que en ese momento está viviendo en páramo es una población campesina, es una población ancestral, rural, que la gran mayoría ha estado presente por generaciones en esos lugares. Y con ellos es con quien vamos a iniciar las acciones de acuerdo y de transformación cultural y tecnológico sobre el territorio. Porque de alguna forma pues tenemos que acercarnos como Estado, como entes gubernamentales, a la pretensión es que los páramos sigan cumpliendo su función del agua. Y por eso queremos que los campesinos nos ayuden con eso.
De la mano, esta participación de la comunidad es importante, ingeniero. ¿Creería usted que el tema de la educación ambiental es un aspecto por rescatar en estas comunidades, en cada uno de nosotros?
Yo creo que la educación ambiental tiene que replantear muy bien sus logros, porque aunque he hecho pedagogía ambiental 20 años de mi vida, noto que los resultados no han sido los mejores. Yo creo que a nosotros nos toca pensar en un ejercicio de innovación pedagógica, de transformación cultural, de cambio en los comportamientos y las creencias, para ver si logramos que más personas asimilen y asuman la responsabilidad ambiental. Sí, hay que seguirla haciendo, hay que seguir insistiendo. Lo que yo creería es que no es de la misma forma, y tendremos que en eso ser mucho más creativos para poder obtener mejores resultados.
Perfecto, ingeniero, usted no se mueva, vamos a invitarlo a escuchar un tema musical. ¿De qué se trata, Alejandra?
Vamos a escuchar la canción Al filo de tu amor, de Carlos Vives.
Ya regresamos.
Hiciste una llamada, me borraste de tus listas en el chat. Te confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma. Ya no sé cómo ni cuándo si no estás.
Ya no sé cómo ni cuándo si no estás.
No voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. No has de saber, mi amor, que estoy así.
Estoy cantando la historia de un amor que llegó acabando, arrasando y todo se fue llevando, como Colón conquistando. Escucha el corazón que estamos bailando, tu cuerpo es un imán que me va jalando, como volando hacia tus caderas, como una tromba chupando. Ya está llegando la noche en la tierra del olvido, la tarde se está apagando como un tizón encendido. Que no se acabe la fiesta si estás bailando conmigo. En la ciudad que no duerme, déjame dormir contigo.
Me perdona si llego a esta hora, pero salgo tarde en la emisora, y pensé que tal si paso por allá. Voy a molestarte, nena, porque nada quiero para mí. Has de saber, mi amor, que estoy así. Enamorado, buscándote en todos lados, sin señas, sin un recado, abandonado, viviendo al filo de tu amor. Enamorado, dispuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando filo por tu amor. Enamorado.
Estamos encaminando por nuestra tierra con el ingeniero Diego García. Bueno, continuemos conversando un poquito para este 2017. ¿Cuál es la apuesta de la región central? ¿Qué proyecto se viene liderando, ingeniero?
Bueno, realmente el proyecto estandarte significativo que se va a hacer por parte de las cuatro gobernaciones y la alcaldía va a ser un proyecto que pretende y tiene como objeto conservar y restaurar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad asociada a los complejos de páramo. Hemos encontrado unos datos alarmantes en los complejos de páramo de la región, una situación en el altiplano cundiboyacense donde cerca del 73% del páramo se encuentra intervenido. En el complejo de Guerrero, que también está en Cundinamarca, hay cerca de 20.000 hectáreas, el 50% totalmente afectado, y así con varios de ellos. Tenemos también unos temas de titulación minera, cerca de 79.000 hectáreas están en este momento siendo entregadas por vía exploración o explotación a la minería en pleno páramo, y eso hace entonces que se tomen acciones por parte nuestra y por parte de las gobernaciones para conservar ese recurso vital. Este año 2017 la apuesta es poder entonces contribuir en el número de hectáreas que vamos a hacer en reconversión productiva y también en las zonas con las que vamos a hacer conservación. Entonces el reto está frente a unas precariedades y afectaciones muy altas que tenemos en el ecosistema más susceptible y creerá yo más importante por la provisión de servicios ambientales que tiene hoy la zona.
Sí, muy significativo, ingeniero. ¿Y qué viene para la región central en el futuro? Porque pues estas son acciones destinadas para el 2017, pero imagino que de lado con esta conservación y preservación de estos ecosistemas estratégicos como son los páramos, pues vendrá o continuará un trabajo más fuerte frente a esas acciones de preservación y conservación.
Sí, nosotros tenemos una apuesta 2030, un poco en consonancia con los objetivos del desarrollo sostenible. Hemos construido algo que denominamos los hechos regionales, y es como a 2030 estamos viendo los asuntos alimentarios, por ejemplo, vernos como región central en la gran despensa agroalimentaria saludable para el país, vernos en el 2030 frente a los asuntos del agua con una seguridad hídrica para la región, vernos al 2030 en infraestructura y en servicios públicos con unas apuestas de la conectividad que se da desde las vías terciarias hasta las grandes avenidas 4G para el desarrollo del país. Tenemos unos asuntos fuertes ante la promoción agroturística en torno al agua, en torno al turismo, basadas en ciencia, en innovación, en tecnología, y una gran pretensión de consolidarse como una entidad, como una región que administrativamente contribuye al desarrollo de sus pobladores.
Así es, ingeniero. Bueno, ¿y usted por qué considera que son importantes o necesarias en Colombia las RAP, instituciones como las que usted viene liderando?
Hay una necesidad de descentralizar lo que vienen siendo las acciones de gobierno del país. Creo que en lógica del posconflicto, lo que nos estamos dando cuenta es que hay que hacer presencia institucional en muchos rincones de Colombia. Son lugares donde la guerra no permitía las acciones de la inversión, del desarrollo, pues hoy demandan que podamos nosotros llegar a esos sitios, y eso únicamente se puede hacer vía descentralización. Las regiones contribuyen en eso. Las regiones son un espacio del orden administrativo para que las gobernaciones, para que el gobierno nacional, con inversiones obviamente, pues puedan llegar a esos lugares en donde antes no se daba por situaciones de guerra. Uno de estos casos, por ejemplo, es algo que estaremos impulsando y en poco tiempo presentando de manera formal, que es la ruta de la integración para la paz. Un escenario con infraestructura, con caminos, con senderos que van a arrancar en Icononso, en Tolima, van a pasar por Villarrica, por la zona de la reserva campesina de Cabrera, por la localidad 20 de Sumapaz en Bogotá, y terminarán por Uribe Meta, que todos han sido unos sitios afectados por la guerra y que tendrán una acción de inversión significativa a través de ese proyecto.
Ah, perfecto, excelente labor, excelente tarea. Bueno, ¿a futuro se ha pensado vincular otros departamentos o finalmente RAPE centra su atención en estos cinco territorios?
Cada región del país se constituye con los departamentos que le conforman, que le pertenece. La región Caribe tiene los departamentos del Caribe, la Pacífica con Nariño, Cauca y el Cauca y Chocó. Entonces, no es una pretensión de que la región central una más departamentos, porque si no volveríamos un poco a la lógica centralista. Entonces, cada región con sus departamentos están en proceso de constitución de esta figura de las RAP, y eso es lo que más pues alienta este trabajo pionero que se está haciendo.
Eso era importante aclararlo, ingeniero Diego. Muchísimas gracias. Felicitarlo por esa labor. ¿Y cuál es la invitación que usted le hace a los colombianos, a esta comunidad, en el marco de ese conjunto de acciones que lidera para preservar y conservar nuestro medio ambiente y en especial los recursos naturales?
Yo creo que las mejores formas de conocer el territorio es precisamente como ustedes mencionan el programa, es caminándolo. Y hay una manera de hacer que le cojamos cariño a la región central, que le cojamos cariño a nuestros departamentos, y es conociéndolo. La gran invitación a que salgamos a visitar nuestros páramos, que salgamos a visitar los íconos y los sitios históricos que tenemos en la región, y que de esa manera se despertemos sus sentidos de apropiación para que las acciones del desarrollo lleguen mucho más rápido a todas las comunidades.
Y de la mano con todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Espero pues que de nuevo acepte algún día otra invitación para mirar cuáles han sido esos avances significativos alrededor particularmente de la conservación y preservación de nuestras fábricas de agua. Buen día y muchísimas gracias, ingeniero.
Bueno, a ti. Muchas gracias, Mónica, y un abrazo.
Bueno, y Alejandra, recordemos pues que Colombia, en Colombia proveen el 70% del territorio son páramos, y precisamente son zonas, y lo decía el ingeniero, ecosistemas estratégicos que cada uno debemos conservar. Desde el año de 1974, que fue cuando se promulgó el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, se sentaron las bases para proteger estos importantes ecosistemas. Alejandra, ¿por qué son importantes estos ecosistemas?
Claro que sí, Mónica. Estos ecosistemas son, por ejemplo, vitales para mantener los ciclos del agua, porque permiten la transformación de la neblina en recurso hídrico, que a su vez genera el nacimiento de los lagos, ríos y, por ende, el abastecimiento de los embalses. Cerca del 70% de la provisión de líquido de este país depende de nuestros complejos de páramo. Además, los páramos en Colombia ocupan una superficie cercana al 3%, 29.000 kilómetros cuadrados del área continental del territorio nacional. Sin embargo, representa el 50% de los páramos del mundo. Solo media docena de países en el planeta tienen el privilegio que tenemos nosotros colombianos de contar con ecosistemas de páramo. El frailejón, por ejemplo, es el rey del páramo. Colombia cuenta con 68 especies endémicas y el país es la segunda nación después de Venezuela en albergar mayor diversidad de frailejones. Esta planta es clave para la captura de agua que alimenta a los embalses. En los páramos se ubican más de 4.700 especies de plantas. Este dato indica que, aunque son apenas menos del 3% del territorio del país, albergan el 17% de diversidad de la flora del mismo. Los páramos también son claves en la mitigación del cambio climático, puesto que ayudan a la captura de carbono y con eso son reguladores del proceso de calentamiento global. Por esto y más, debemos proteger y cuidar nuestros páramos.
Sí, es que los páramos están en peligro y definitivamente acciones como la RD Rapel son las que vienen liderando este tipo de acciones precisamente para proteger esos páramos que son espacios vitales, son claves para el desarrollo, para el crecimiento de nuestras comunidades, no solo en el sector rural, sino también en el sector urbano. Recordemos que como fábricas de agua, en todo ese proceso de producción del recurso hídrico, pues nos proveen de esta fundamental producto, este principal recurso que nos da vida. Nosotros podemos vivir sin alimentarnos, pero no sin beber ni consumir agua. Hasta aquí, caminando por nuestra tierra, los estuvimos acompañando
Alejandra Usaquén
y quien les habla, Mónica Grismaldo. No olviden nuestra cita aquí por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.